Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar del Ferrocarril Subterráneo, la última serie de Amazon Prime Video, que nos ha traído este fin de semana del tirón toda la temporada. Yo soy Maritxu Olazábal y para hablar del Ferrocarril Subterráneo me acompaña Aloña Fernández Larnechi. Muy buenas, Aloña.
¿Qué tal, Maritxu? Encantada de estar aquí contigo.
Muy bien, yo me acuerdo el pasado Watchlist que dije no tengo el humor para verla hasta mediados de junio y al final ayer me lancé con los dos primeros y no me arrepiento nada, que conste.
Hombre, es dura como todos preveíamos, sí, pero, sí. Pero la verdad es que es impresionante, ¿no? Tanto visual como narrativamente es mucho más allá, mucho más de lo que podríamos esperar.
Está muy bien hecha. Ahora lo miraremos, pero está muy bien cosida. La serie nos la traían el 14 de mayo. Como he dicho, nos han traído toda la temporada del tirón. Son 10 episodios de 50 minutos. Así que para lo que estamos viendo últimamente es hasta temporada larga. Barry Jenkins, que es el director de Moonlight, se ha puesto al frente del proyecto y básicamente es la persona que ha estado llevando la batuta en esta pequeña orquesta. Está basada en una novela de Colson Whitehead. Espero haberlo pronunciado bien, y básicamente habla del intento de fuga de esclavos negros del sur al norte en Estados Unidos en algún momento del siglo XIX, que no concreta en qué momento, pero la decimoquinta es de 1863, no es que yo sea muy lista, es que lo he mirado en la Wikipedia antes, así que eso, siglo XIX.
En algunos medios se ha publicado que en 1850... porque coincide con el refuerzo o con un recrudecimiento de una ley de la esclavitud que trataba de impedir las fugas que ya se estaban produciendo desde principios de siglo y que consiguieron todo lo contrario. Pero bueno, luego si quieres la comentamos. La verdad es que era una prueba más de una muestra más de la situación que tenían que vivir los esclavos y la población afroamericana.
Pues eso, haceros una idea, 1850, dice Aloña, y en fin, gente más lista que yo lo ha dicho antes, así que seguro que está en lo cierto. Si os parece, oímos el tráiler de la serie y pasamos a comentarla.
Entonces vi una belleza moteada flotando sobre los campos, como un ángel volando bajo, con un brillante escudo en sus brazos.
Bueno, vamos con ella. El Ferrocarril Subterráneo ya más o menos ya he contado que es una fuga de esclavos del sur al norte, pero ¿cómo resumirías la serie, Aloña, tú que has hecho la crítica?
Bueno, pues entre todos esos esclavos, el libro igual que la serie o la serie igual que el libro, como queramos, tiene un personaje principal que es Cora, pero no es un personaje real. Las vivencias de Cora, igual que las vivencias de mucha de la gente con la que se va encontrando a lo largo de su trayecto, pues están basadas en toda esa información, todos esos documentos que Coulson, el escritor de la novela, encontró pues cuando se puso a trabajar en su proyecto. Y bueno, el ferrocarril subterráneo homenajea con ese título al ferrocarril que existió de verdad, pero no sigue los pasos del ferrocarril. Me explico un poco mejor. Tú cuando te decidías como esclavo a subirte a ese ferrocarril, que en realidad era a echar a andar porque no había ni ferrocarril ni nada, pues bueno, pues iniciabas una trayectoria que duraba pues probablemente un mes. Y lo que nos cuenta la serie es, a partir de los diferentes destinos a los que va llegando Cora a lo largo de su trayectoria, pues ella se queda una temporada en cada destino y experimenta, por decirlo así, diferentes formas de racismo, porque la esclavitud puede ceñirse a un campo de algodón o a una mansión señorial, pero el racismo está presente de muchas formas y bueno, pues por poner dos ejemplos, el primero es el obvio, el del primer capítulo, el de ese lugar en el que ella vive, mientras que en el segundo pues vive en una ciudad en la que aparentemente es todo magnífico y fantástico y cuentan con la ayuda de gente que está dispuesta a echarles una mano, pero ese echarles una mano no es gratis, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí.
No es gratis y además, bueno, como tú dices, lo primero que vemos es lo tópico, que no menos grave, de los campos de algodón. Al final, el primer episodio no sorprende, es muy duro, pero no sorprende. Es una historia que ya nos han relatado antes y que ya nos han contado antes, aunque te la están contando de una forma muy dura, muy cruda, y te entran muchas ganas de empezar a dar bofetones a hombres blancos. Pero este es otro tema. Pero a partir del segundo episodio, tú la comparabas con el cuento de la criada antes de grabar, y es que consiguen transmitir, una vez llegas a la civilización, digamos, ¿no? En estas cosas, cuando vemos que en el rural se maltrataba a los negros y se les trataba con peor que ganado, porque no es como ganado, yo no trataría así al ganado, siempre piensas que, bueno, pero esto en las ciudades sería de otra forma, ¿no? En los lugares grandes sería de otra forma. Y luego ves que sí, sería de otra forma, pero tampoco mucho mejor. O sea, los sistemas que se utilizaban en el siglo XIX para considerar al hombre negro, pues eso, si no les tratabas como animales, se te consideraba un demócrata. Pero claro, como lectura desde el siglo XXI... ¡Uf! ¡Qué durillo, lo que vemos!
Sí, yo creo que se pasa de un terror físico a un terror psicológico y la verdad es que, hombre, yo no te voy a decir que lo pasas peor porque la escena más difícil del primer capítulo es muy dura y es muy reveladora en muchos aspectos, o sea, tanto qué significaban los esclavos para los blancos, cómo los utilizaban, qué pensaban de ellos... Esa creencia de no son menos inteligentes que nosotros o tienen menos cerebro que nosotros, no me acuerdo de cuál era la frase literal, y cómo eran capaces, pues eso, de pasar de un momento terrible a ponerse a bailar. Entonces, bueno, eso está ahí, es duro, es difícil, pero igual de alguna forma lo hemos podido ver en otras producciones, ¿no? Y sin embargo, en la segunda, bueno, te sorprende porque dices, hombre, esto así, o sea, fácil no va a ser porque si no, no tendría gracia la historia, si no, no habría mucho que contar y si no, no habrían pasado muchas de las cosas que pasaron, ¿no? Pero eso, estás expectante porque ves que pueden llevar una vida normal, entre comillas, hasta que, claro, llegas a ese museo y casi te sorprendes más que con lo que ves en el primer capítulo y luego, pues eso, según va avanzando la trama, ves que hay muchas formas de ser racista y de seguir pues tratando mal a los negros y de seguir teniendo un montón de prejuicios, ¿no? O sea, son diferentes, son menos físicos o se pueden sacar menos provecho directo de ellos por aquello de que no es una plantación y que tú los esclavizas, pero con perdón, acojonan por igual. O sea, yo es que si tuviese que elegir cuál de los dos te da más miedo, yo creo que me quedaría con el segundo episodio, porque es verdaderamente terrible. Quizá porque es más sutil, ¿no? Porque tú ves que la gente, pues eso, trata de ser muy amable, pero en lo que está siendo muy amable, en realidad te la está jugando o está pensando en cómo jugártela. Entonces, pues a mí la verdad es que me sorprendió mucho.
Hay una cosa que es muy, pongo todas las comillas, graciosas, del ala oeste de la Casa Blanca, en un episodio en el que están hablando sobre cómo tiene que ser el sistema de contabilidad de votos, de conteo de votos y de estimaciones. Entonces, hay un momento en que, bueno, hay un profesor de primaria que enseña la Constitución a sus alumnos y Toby le pregunta algo así, ¿cómo os recoge cómo debe ser hecho el conteo, ¿no? Y al final el conteo es un voto por cada persona libre, creo que es la palabra, y medio voto por cada uno de las demás personas, ¿no? Las demás personas al final de lo que está hablando son de negros. Es decir, la herencia de Estados Unidos es esa, y la herencia de Estados Unidos es que hasta anteayer había personas que eran propiedad de otros. Es muy heavy. No sé lo que hubiera pasado en España si hubiéramos tenido importación de esclavos como tuvieron en Estados Unidos, porque alguien dice que no hubiéramos sido mucho más desarrollados, ¿eh? Pero es muy heavy cuando ves y dices, es que es anteayer, es hablando de unas fechas de hace poquísimo tiempo, de todos esos relatos de la civilización máxima que hemos leído, y sin embargo, bueno, pues lo que te encuentras es muy heavy, y a mí sobre todo me ha impactado muchísimo el segundo episodio, porque el primero es la caricatura que ya estamos vista, o sea, que ya tenemos visto, y que es como si te enseñan un western, ¿no? Que lo tienes como tan digerido a que es una cosa de, lo he visto muchas veces, que no por eso te parece menos grave, pero bueno, tragas más con la historia que te están contando, y de golpe llega el segundo episodio y es eso, parece un futuro distópico.
Sí, bueno, además es un poco, a su manera, un poco futurista, ¿no? Es anacrónico porque ese rascacielos en realidad no podía ser real. Entonces sí que, bueno, quizá en algún momento llegas a pensar, bueno, pero esto lo está soñando, lo está viviendo, porque esas transiciones, o sea, la historia se cierra en el primer capítulo y no hay un cómo llegan a su destino, cómo se instalan, no, tú... llevan un tiempo ahí, no sabemos cuánto, tampoco es imprescindible, pero bueno, pues ya están instalados ahí. Entonces, es como la historia con la misma protagonista que vuelve a empezar, que se reinicia para contar una historia diferente que tiene como trasfondo lo mismo, que es el racismo.
Sí, esa es una de las cosas que quería comentar, y es que al final es una serie que en muchos momentos narrativos recuerda a Westworld, en muchos momentos de montaje, o sea, tiene una serie de cosas que no corresponde a una serie histórica y tan cruda como lo que nos están dando. Desde los títulos de presentación, la música del final del episodio, los momentos oníricos que tienen los personajes, el tipo de montaje, el cómo se han elegido alguna de las imágenes, que en este sentido, o sea, ya solo por esto la serie es muy personal. Y tiene un puntito curioso, o sea, ya solo por eso acercaros al primer episodio y darle una oportunidad, porque está muy bien, tiene un discurso propio a la hora de mostrar lo que te está mostrando, y solo por eso ya pasa a ser una cosa muy, muy interesante y muy propositiva. Y además está muy bien porque, claro, te lo está haciendo en un entorno en el que no estabas acostumbrado. Es, salvando muchísimas distancias y sin tener nada que ver, lo que pasa con los Bridgerton. Es decir, es de ese tipo de historias que nuestra cabeza nos manda, que deben tener una forma específica y un continente específico, porque es el que estamos acostumbrados, y de golpe cuando nos lo venden distinto, ya solo por eso la serie pasa a tener un montón de personalidad.
A mí me llama, yo no quiero caer en el tópico y por favor pido perdón de antemano, son 10 películas, o sea, sí, pero no narrativamente, no me refiero a que la historia que cuenta sean 10 cosas independientes, que puede que también sirvan como retratos independientes del racismo, sino en cuanto a cómo está hecha, ¿no? En cuanto a sus imágenes, a todo lo que tú comentabas de los personajes, de cómo les vemos, de esos momentos oníricos que tienen, tiene la calidad de una película que ya sé que ahora las series tienen toda la calidad que quieran tener, pero me refiero a que es perfecta, está muy bien hecha, es todo muy bonito dentro de lo horrible que es, o sea, no hay un pero, que tampoco se podría, yo obviamente de una creación de Jenkins no esperaría ningún pero no deja de ser una serie, entonces dices, bueno, será diferente de alguna forma, y no lo es, o sea, es grandioso en todo, en los planos, en los decorados, en las ropas, en las interpretaciones. O sea, a mí me parece que es una miniserie espectacular y bueno, quiero creer que Amazon Prime no le ha hecho la promo ahora porque se la va a hacer en septiembre cuando todo el mundo hable de ella porque esté en los Emmy, no sé si llevándose mucho o poco porque es la categoría más disputada un año más. Pero
esperemos que estén si hay Emmys.
Yo creo que estarán. Otra cosa es, pues bueno, que ahí se las tendrán que ver con Kate Winslet y su Mer, con el Gambito de Dama y con muchas otras cosas. Pero vamos, o sea, a mí me pareció impecable, soberbia. O sea,
hay un personaje que está llevado por un chaval que se llama Homer, que no lo ubicamos demasiado bien y no acabamos de entender su lógica, jodido al menos niño. En los primeros episodios. Que es, o sea, para mí es un personaje de Westworld, en serio, en cualquier momento se le va a abrir la cara y va a haber un robot detrás. El chaval está fantástico, sí. Consigue una cosa como de mezcla del gesto impertinente que tenía Arnold, el de la serie de los 80s, 90s, ese rollo de qué estás hablando, Wilson, tiene un gesto así como que corresponde a un gesto de adulto, además va siempre acompañado de un hombre blanco, es un chaval negro al que le permiten sentarse a la mesa a tomar té, o sea, no sé exactamente cuál es el tratamiento que tiene, pero es un personaje singular y súper extraño dentro de cómo se ordena la jerarquía en la serie. Pero es una pasada de chaval, o sea, en fin, es que de verdad actúa como una persona adulta, es una cosa increíble.
Es un roba escenas bastante muy bueno, simpático, porque además eso tiene ese doble papel, ¿no? De soy esclavo, trabajo para este señor, estoy para lo que necesite, pero no me trata como a los demás esclavos. Yo creo que es algo que llegaremos a ver más adelante. Porque sí que uno de los capítulos, que creo que es el más corto, se dedica a contar un poco la historia de ese cazarrecompensas que encarna Joel Edgerton, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el la verdad Ridgeway, es que es el único blanco, eso es. Y es el único blanco que aparece en toda la serie prácticamente. Y bueno, Ridgeway, eso es correcto. Y es lo que dices tú, ¿no? O sea, es muy llamativo porque es como si durmiese con el enemigo, ¿no? Y además a gusto, porque no al contrario que al resto de los esclavos que nos encontramos a lo largo de la serie, pues a él se le ve bien vestido, viviendo bien, y lo que dices tú, se sienta a tomar el té con quien cuadre y a comer y sobre todo, que quizá es lo más importante, el hombre para el que trabaja va a dar la cara por él, ¿no? En el segundo episodio vemos cómo sí. No permite que le traten como a un esclavo más. Entonces, vive entre dos tierras y luego lo que tú dices, físicamente también es muy llamativo porque es muy pequeño, muy joven, pero viste como una persona mayor. La verdad es que es un personaje muy curioso. Y bueno, yo creo que también va a dejar grandes momentos.
Viste y actúa. Yo, o sea, yo reconozco que fui a IMDb a mirar quién era este chico, en plan, igual no estoy viendo bien, o sea, porque además voy sin gafas, con lo cual llevo una semana que mi mundo es el 50% de lo que veis vosotros. Y fui a mirar morbosamente, en plan.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
No es un niño, sino que es un enano. Hay algo que no estoy entendiendo. Porque el chaval de verdad actúa como un adulto, hace gestos de adulto, o sea, es una cosa, y además es una cosa muy macabra por el personaje en el que está metido. No sabes en ningún momento si va a matar a su amo o lo que va a hacer es traicionar a los esclavos que vea. O sea, no sabes en ningún momento qué está pensando el chaval. Maravilloso. O sea, a mí es un personaje que me ha dejado impresionada. Sí que tiene personajes muy buenos, los protas son muy buenos, ella es impresionante, ella hay un momento en el primer episodio que ya sé que será maquillaje lo que vosotros queráis, pero se le ve una cara demacradísima con unas ojeras del copón, un gesto en los ojos de hostia, está muerta en vida esta chavala, es una pasada el trabajo que hace, o sea, es... Luego ya, quieras que no, en el segundo episodio, como todo el mundo, o sea, lo que estás viendo es igual de macabro, pero es más retorcido y es menos explícito que lo que has visto en el primero, continúa siendo muy chulo, pero, o sea, el trabajo que ves en el primer episodio es una barbaridad, es una pasada, y el de los amos... En fin, ¿eh? No me gustaría haber sacado ese palito para interpretar, ¿eh?
No, porque la verdad es que son, aparte de que son papeles breves, podemos bueno, decirlo, son, o sea, es a ver quién es más hijo de puta, la verdad. Entonces, bueno, son papeles muy desagradables. En el caso de Edgerton, que tampoco es un papel agradable, el de Ridgeway, el cazarrecompensas, él, por ejemplo, dijo que tenía muchas ganas de interpretarlo porque quería ponerse en la mente y en la piel de un racista, ¿no? De una persona que bueno, que no creyese en la igualdad y que se sintiese superior. Entonces, bueno, en lo que hemos podido ver hasta ahora, la verdad es que está muy bien, pero bueno, como ya he dicho, el personaje tendrá un desarrollo mayor a lo largo de los capítulos. Pero es un planteamiento interesante, aparte de que, bueno, es que pues bastante decir, no me preocupa mi carrera, sino que quiero tener experiencias y esta es una experiencia a la que quiero sumar. Pero es lo que dices tú, o sea, son personajes muy jodidos. Es cierto que por lo que vemos, los dueños, los amos son mucho peores que el cazarrecompensas, por lo menos hasta el momento. Pero es interesante el bueno, el que tú digas, no es un personaje agradecido, la gente no me va a abrazar en la calle por esto que voy a hacer, pero me va a aportar una visión y bueno, tiene pinta de que poco a poco vamos a ir descubriendo a ese tipo, que por otra parte, ya en el primer episodio, cuando se sientan a tomar ese té que mencionábamos antes, en muy poco tiempo, en muy pocas frases, deja muy claro todo, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, hace muy bien, ¿no? No necesita grandes escenas para desarrollar una gran historia, o sea, a partir de los diálogos, deja muy claro quién es quién, Y quién hace qué y cuál es su mentalidad, tanto a la hora de hablar de los esclavos como a la hora de hablar de los amos o del cazarrecompensas. Entonces, bueno, quizá no tenga un desarrollo muy amplio, aunque va a estar ahí siempre para perseguir a Cora, pero es un personaje tan horrible como interesante, lo cual pues también tiene su atractivo. Es un poco la paradoja de la serie, o sea, es horrible, pero es interesante. Yo el otro día hacía alusión a un poco este masoquismo audiovisual que estamos desarrollando, ¿no? De lo que voy a ver es horroroso porque fue real, porque tratan a la gente fatal, pero quiero verlo porque me lo están contando y me gusta cómo me lo están contando, ¿no?
Además, entonces... tiene un atractivo y es que le vamos a ver por diferentes sitios, con lo cual te están contando diferentes realidades del mismo momento y del mismo país y en el mismo tema, pero sin embargo lo razonable es que igual que ha habido un cambio del primero al segundo episodio, sea una cosa, o sea, vayamos viendo más cambios de estos a medida que van pasando el camino y a medida que va cambiando el ambiente en el que están, o sea,
sí, pero... Pero no va a ser más agradable, ¿eh?
O no, sea, no. Y de hecho es una de las cosas que me gustan mucho, que la serie tiene una forma de explicarte que la historia que nos han contado es terrible, pero la historia que nos han contado está muy sesgada, lo que nos hace pensar que fuera de ese entorno sería distinto, y es distinto, pero no mejor. ¿Le has visto algún defecto a la serie?
Hombre, yo como... no te voy a decir conocedora de la historia porque tampoco soy especialista, pero por ejemplo me gustó mucho El pájaro carpintero y me gustó mucho la vertiente que tiene del ferrocarril subterráneo. Entonces hay una parte de mí que quizá pues le hubiese gustado disfrutar del ferrocarril real. el ferrocarril subterráneo no existía, el ferrocarril subterráneo era el nombre que se le ponía a la ruta que, en la que iba la gente, como hemos comentado antes, andando o a caballo o en carro o como fuese que les llevasen la gente que les transportaba, ¿no? Entonces, un poco esa curiosidad, pero claro, entonces no sería ni la adaptación del libro de Colson ni una serie como la que es, porque está más interesada en contar esas diferentes formas de racismo de las que ya hemos hablado. Entonces, quizá el ferrocarril original sería más una serie de aventuras o una ficción de aventuras por aquello de que, como ya hemos visto en algunas otras series, caminaban de noche, se escondían de día, tenían que depender de gente que no conocían, se escondían pues lo mismo en una iglesia que en una casa en medio de la nada que en un cobertizo. Entonces, sería una serie diferente, más real a la historia real, pero no como esta. Entonces, pues es por ponerle una pega, pero por ponerle una pega, porque yo creo que es estupenda y que es tan bonita y tan espectacular de ver y eso con esa fotografía y con esas imágenes que te hipnotizan. Lo que estás viendo es horrible, pero te hipnotizan. Entonces, esa sería toda mi pega, que por otra parte es por poner pega, no por otra cosa.
Yo no sé si pega, pero sí advertencia, le veo dos y me parece que no es una serie maratoneable.
No.
O sea, me parece que es de estas series de que lo que te está contando tienes que dejarlo descansar a la cabecita un poco y dejarlo digerir, y además te va contando diferentes cosas y está bien que digieras cada cosa antes de que te cuenten la siguiente. Y por contra, me ha dado la sensación que tiene unos episodios muy poco despedazables. No es una serie para los que ven series de en el metro veo 10 minutos y luego veo 10 minutos no sé dónde. O sea, es de siéntate, date 50 minutos, ve la serie. En ese sentido, me recuerda muchísimo a lo que tú decías del cuento de la criada, que es ese tipo de explicación que si cortas el clímax de lo que estás haciendo, o sea, luego no te vas a poner a medio episodio y ya está, ya estoy otra vez in the mood en lo que toca, ¿no?
No, es lo primero que has comentado tú, creo que lo que creemos todos y lo ha comentado pues creo que todos los críticos de Estados Unidos y alguno más, aquí Amazon ha perdido una oportunidad de oro que tampoco se acaba de entender, se acaba de entender porque no es una serie mainstream, porque por ejemplo con The Boys sí que lo hizo. Entonces, yo creo que debería haber probado, porque aparte de que las series de emisión semanal funcionan muy bien y ahí está Mer, por ejemplo, para demostrarlo, pues es que es lo que dices tú, no si quieres, si me apuras, pues te puedes ver dos, tres ya no, porque tres ni lo digieres ni es precisamente la alegría de la huerta como para meterse estas cosas en vena. Y luego es lo que dices, o sea, tampoco se puede ver a cachos, o sea, tú te sientas y tienes que tener el tiempo que te marque en pantalla, 50 minutos, una hora, lo que sea, tienes que tenerlo, porque es una experiencia completa y compleja, y entonces no merece la pena el cortarla o el interrumpirla, o no se merece que la interrumpas.
Luego, además, me da la sensación que cuando vemos en empachos cosas que son muy duras, de alguna forma la cabeza ya se nos acostumbra, cada vez una cosa más dura. Sí. Relativizamos muchísimo lo que estamos viendo, porque es la forma de que no te machaques, claro, sino como aguantas 8 horas de una serie en donde todo lo que estás viendo es tortura pura y dura. Entonces, la forma que tiene la cabeza es de relativizarlo tal más y de hacerlo muy fantasioso, es como si estuviera viendo una peli de superhéroes, y me parece que es una de esas pelis que reclama mucho no perder de vista que lo que estás viendo esté más o menos ceñido a la historia, que eso pues alguien especialista en el siglo XIX debería decírnoslo, como mínimo sí que tiene una pretensión de explicarte algo que no se aleja tanto de la realidad como para pensar que es ficción. Así que eso, pero bueno, con todo creo que nos ha gustado bastante. ¿A qué tipo de persona recomendarías la serie?
Hombre, pues a todos aquellos a los que les ha gustado, por ejemplo, unas series que hemos podido ver recientemente, como Territorio Lovecraft, como El pájaro carpintero que comentaba antes, a aquellos que les gusten las series históricas, Y a aquellos que les guste ver series buenas y bonitas. O sea, yo es que creo que lo tiene todo. Igual, y en ese todo va el tema complicado, ¿no? El tema difícil y el hecho de que bueno, de que te va a hacer sufrir o de que te va a mostrar los horrores del ser humano. Pero es que yo creo que es un serión. O sea,
sí.
El problema es eso, que no es fácil de vender porque... aparte de que hay gente que se pueda sentir alejada de esta realidad, de decir que voy a tener yo en común con los negros, que hay mucha gente que lo piensa a la hora de ponerse a ver una serie, pues yo creo que por lo demás, o sea, es un serión y es que es innegable.
Yo creo que hay tres cosillas. Una, formalmente a veces parece que lo que vas a ver es una serie de fantasía, de ahí la referencia de Territorio Lovecraft que hacías tú. Hay momentos que si pasara a tener la vueltita de Territorio Lovecraft quedaría completamente verosímil. La segunda es que no os dé miedo, que no, o sea, es una serie que habla de historia, es una serie que habla de cosas muy serias, pero es una serie que tiene muchísima acción. O sea, no acción de escenas de pistolas
que corren. No van a explotar coches porque no lo saben.
No explotan coches, efectivamente. Pero pasan muchas cosas. Es una serie muy movida. Es una serie con la que no es de pensar. No sé cómo decirlo.
Que... No, además, la hora no se hace larga. O sea, uno piensa, hostia, capítulos de 50 minutos, una hora, qué coñazo. Pues no, porque nada. Se pasa súper rápido.
Pasan muchas cosas en la serie y tiene mucha actividad a pesar de que eso no es una serie de acción. O sea, los que pensáis que, oh Dios mío, esta es la típica intelectualidad aburrida que no va a haber quien dijera. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? O sea, es una serie que lo que te está contando es muy serio, pero vaya. Y la otra es que, claro, me resulta mucho más factible entender cosas como el Black Lives Matter en un país en donde esto pasaba hace 150 años, que es anteayer. Está bien conocer de dónde venimos para entender que es que para bien o para mal la historia tarda mucho tiempo en cambiar. O sea que
sí, porque la esclavitud terminó, pero el racismo no.
Y la esclavitud en realidad no terminó. Quiero decir, la esclavitud se prohibió.
Se prohibió. Pero también se podría decir que cambió de nombre en muchos sitios y en muchos aspectos.
Efectivamente. Entonces, de esas tierras, estos lodos, o que no me acuerdo nunca cómo es la expresión, pero vamos, tal cual.
Es que yo creo que es de esos lodos, estos barros, pero tampoco lo tengo claro. Así que vamos a correr un tupido velo.
Exacto. Venimos de ahí, de antes hasta ayer. Entonces, se entiende mucho más... cosas como el inicio de esta temporada de Prodigal Son, en donde al poli negro, por ser negro, ya pretendían que no fuera policía y que fuera ladrón, ¿no? Y dices, claro, es que estamos hablando de hace un siglo.
Es lo que viene siendo el racismo estructural de toda la vida.
Efectivamente, y que es mucho más difícil de combatir que simplemente el que te encuentres a alguien que diga, es que yo creo que los negros huelen divertido. Bueno, pues ese es un imbécil, pero esa frase se puede cambiar. El problema es que lo que tiene de fondo... está muchísimo más arraigado y tiene muchísimo más peso. Y bueno, pues en Estados Unidos o en América del Norte se ha vivido más años con esclavitud que sin esclavitud. Muy bien, pues con este comentario tan optimista nos quedamos.
De verdad, yo quiero animar a la gente a que...
Que no se eche para atrás, sí.
Que puede no ser fácil... pero que la van a disfrutar. O sea,
sí,
no es un
tontón,
está muy bien, o sea, está muy bien contada. En cada capítulo cuenta una historia diferente, una forma de ser racista o de vivir el racismo de una manera diferente. Y de verdad, yo animaría a la gente a que por lo menos se vea los dos primeros.
Sí, y con mucho mensaje de fondo y sabiendo que estás hablando de una cosa que ha sucedido, pero en realidad lo que nos muestran es una serie de aventuras muy bien hecha, una serie de aventuras muy bien hecha, muy seria y con mucho fondo, pero es una serie de aventurillas, entretenidísima. Lo que pasa que no es relativizable lo que estás viendo.
También.
Y jodidísima porque lo que estás viendo no es el cuento de la criada que te machaca la cabeza, pero puedes pensar bien, 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 pero es una distopía y tú te lo vas repitiendo, ¿no?
Claro, ahí está. Es que
claro,
esta no es,
o sea,
es una distopía, esto de alguna manera pasó.
Pero tiene, o sea, al tipo de gente que os gustó la primera temporada de Westworld tiene muchas de esas cosas en donde estás viendo muchos de esos ambientes con mucha acción, a pesar de que efectivamente no vuelan coches. Así que creo que con eso lo hemos dejado todo dicho, Aloña.
Espero que sí, insisto, espero que sí. Animarse.
Sí, sí, yo soy la primera que dije que no la iba a ver cuando saliera porque me parecía que me iba a cargar mucho la cabeza. Me vi el primero de por hacer el programa y no he pasado del segundo porque no me ha dado tiempo. Esta noche me veré el tercero, o sea, ya os lo digo. Nada, un serión, tiene toda la pinta de un serión por su arranque y además es una de esas cosas, una de esas producciones que son muy curiosas y que esperemos que Amazon la cuide un poco, porque ya sabemos que Amazon, según y cómo, se olvida de que tiene series. Esperemos que esto no pase, por Dios. Que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, Aloña.
Nada, encantada.
Recordaros a todos que nos podéis ver en YouTube y en Twitch. Recordaros que nos podéis seguir por los podcasts de lunes a viernes. Ya no queda nada, en una o dos semanas vuelve Universo Marvel y será de lunes a sábado. Que nada, que se vienen cositas, que dicen los youtubers, que es una frase que me da mucha rabia, pero me hace muchísima gracia. Así que seguid esperando porque eso, esto no para. Que nos podéis leer Fuera de Series todos los días, en donde tenemos una carretada de artículos cada día y en las redes y en todos lados, que nos sigáis en Twitter, nos deis me gustas y estas cosas, que muchísimas gracias por venir hasta aquí, que bienvenidos a los nuevos que habéis llegado. Y es que de vez en cuando alguien me escribe de os he escuchado por primera vez y es como gente nueva, qué emoción. Tienes una década de programas. Así que bienvenidos a los que os hayáis incorporado en breve, que muchísimas gracias por estar aquí y que, como siempre dice CJ, que para algo es el boss, tened mucho cuidado.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.